Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De diciembre, en una semana la Navidad y un ambientillo distinto. Verdaderamente muy alegre y con mucho agradecimiento a los oyentes por todo este tiempo de compañía maravilloso. Y en estos días de Navidad uno también se replantea un poco la vida, ¿o no? Porque tienes momentos para jugar con tus hijos, para oír la música que te gusta, para pasear por un bosque cuando pasa el viento y piensas, oye, ¿estaré viviendo adecuadamente? Porque claro, hasta ahora pensábamos, uno trabaja toda la vida y luego a los 65 se jubila y empieza a vivir con mayúsculas. Pues no. Ahora hay toda una corriente social que dice, esto no tiene ni pies ni cabeza. Primero, no tienes ninguna certeza de llegar ni a mañana. O sea que estás difiriendo en el tiempo algo que tendrías que abordar ya. Y en segundo lugar, estás viviendo exclusivamente para el trabajo. Totalmente. Ninguna de tus aficiones, de tus grandes sueños, están teniendo lugar ahora. Pero tú dirás, bueno, ¿pero cómo hago? Si es que yo tengo que estar 10 horas en el trabajo. En España las jornadas laborales son larguísimas. Hay un tipo, Timothy Ferris, que en los Estados Unidos se ha hecho de oro con un libro en el que se propone trabajar 4 horas diarias. La jornada laboral de 4 horas. Vamos a ver ¿qué nos dice de esto nuestro querido Juan Fierro, corresponsal en Washington? ¡Buenos días!
Buenos días, Cristina. ¿Se puede trabajar 4 horas a la semana y que ese trabajo genere unos ingresos que te permitan vivir bien? Así, a bote pronto, la respuesta sería que no. 4 horas a la semana, 28 horas al mes y un salario que te dé para pagar el piso, manutención, transporte, colegios, vacaciones, etcétera. Desde luego, el que tenga un trabajo así, que levante la mano. Tim Ferriss, inversor, experto en nuevas tecnologías, cree que es posible y por eso ha escrito no uno, sino varios libros en los que apuesta por esas 4 horas semanales. El último de esos volúmenes se titula La semana laboral de 4 horas. Según el autor, el objetivo de este libro es liberar tu tiempo y generar ingresos para que tu vida tenga más sentido. ¿Y cómo lograrlo? Pues Ferriss propone varias estrategias, como eliminar distracciones, delegar tareas, racionalizar el uso del tiempo, crear negocios autosostenibles, subcontratar servicios, construir nuevas reglas y aprovechar los recursos de los mercados informáticos. Claro que estas opciones no son posibles si se trabaja en la cadena de montaje de una fábrica de automóviles o de dependiente en unos grandes almacenes. El autor comienza afirmando que su teoría funcionaría, él afirma de hecho que funciona, para alguien que pueda trabajar, que pueda trasladar su trabajo a su domicilio. A muchos, sin duda, las propuestas de Ferriss les parecerán absurdas, por decirlo de una manera que no ofenda a nadie, y también irrealizables. Pero este autor estadounidense, que en el año 2001 creó una empresa de Internet, Brain Quicken, que vendió 9 años después por una millonada, insiste en aplicar la llamada Ley Pareto para justificar su teoría. La Ley Pareto dice, el 80% de los resultados se obtiene con el 20% de las acciones.
Aquí lo tenemos. Fijaos, Juan Fierro, lo que nos presenta, que yo creí que se refería a las 4 horas diarias, porque después hablaremos con Rosalía Sánchez, que nos cuenta un caso semejante de Alemania, pero que se refiere a las 4 horas semanales. Yo me he quedado ojiplática. Voy a presentaros a los chicos. Está con nosotros Pedro Martínez. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Pablo Herreros, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y tenemos a José Miguel Gaona por el mundo. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días, compañero.
Apuesto a que a ti no te suena nuevo Timothy Ferriss.
No.
Como sí, estás en Nueva York, pega las librerías.
Pero la verdad es que todo este tipo de cuestiones siempre salen desde, si te fijas bien, en el último año, y también nuestros oyentes y mis compañeros, hemos hablado desde que no vamos a trabajar nada por los robots hasta que el futuro va a ser un futuro esclavista, ¿no? Y ahora pasamos por el intermedio. vamos a trabajar 4 horas. La verdad, y ahí lo dejo simplemente y corto para no consumir el tiempo, es que, como dice Stefan Arstol, que es una de las el fundador de una compañía estadounidense, si solo observamos el resultado, las horas no importarán.
Este es el punto que, que Ferri subraya, efectivamente, efectivamente, que nosotros muchas veces alargamos el tiempo estúpidamente. Dice, te habrás dado cuenta de que en ocasiones tienes que salir antes del trabajo porque tienes que ir al dentista o tienes que llevar a los chicos a un sitio y haces la misma jornada laboral que habitualmente te lleva 9 horas en 5. Ergo, puedes trabajar de otra manera. ¿Tú qué opinas, Pedro?
Bueno, hombre, yo opino efectivamente, es decir, que el quid de la cuestión está en la eficiencia en nuestra producción, ¿no? Pero también yo digo una cosa, esto se puede aplicar a cada una de las personas que trabajan y a todos los trabajos. Esa es mi pregunta también, ¿no? Porque efectivamente, si el trabajo depende de nosotros, si nosotros lo podemos gestionar, podríamos llegar a plantearnos este tipo de cuestión. Es decir, ¿somos eficientes? ¿No somos eficientes? ¿Cómo podemos alcanzar calidad de vida en esa eficiencia? Pero si nos dedicamos a otras profesiones donde indudablemente tenemos que aplicar esas horas, a ver cómo lo hacemos.
Voy a dejar el teléfono gratuito a los oyentes, la semana laboral de 4 horas, o su variante alemana, que ahora conoceremos, las 5 horas diarias, 900-50-60-06 es nuestro teléfono gratuito, 900-50-60-06. Pablo Herreros.
Yo estoy como loco, Cristina, deseando qué día empieza la semana esa, porque es que estoy que no veo el momento. ¡Qué ilusión! 4 horas, bueno, voy a cobrar un dineral. Solo por esas 4 horas voy a vivir más feliz que una perdiz. No sé si se puede decir más feliz que una perdiz.
Sí,
ahora con los dichos estos.
¿Cómo
de...
que no? Ah, no, que es antianimalista.
No lo sé.
Bueno. Perdiz escabechada, Pablo.
Oh, hasta ahí podríamos llegar, Gaona. Eres un
que
asesino.
Come, más feliz que quien se come una perdiz escabechada.
Ya, un asesino de perdices.
Exacto.
Bueno, yo me quedo. De momento tengo la suerte de que gracias a la tertulia me he empezado a leer el libro. Que no lo sabía y está muy en la onda de cosas que estoy precisamente trabajando. Me gusta una frase que pone el autor, es una frase de Einstein, que dice: la realidad es una mera ilusión, aunque muy persistente. Me siento muy retratado por eso, ¿no? Porque todos decimos, no, hay que estar 8 horas para que tu cuerpo te brinde tranquilidad, para que tu mala conciencia no te deje un poco tranquilo y tal y cual. Pero estoy en eso, o sea, os tengo que confesar que estoy en ese viaje en varios planos. Por un lado, el autor habla de que no solo va de ganar más dinero y tal, sino de aprovechar recursos y tal. Uh-huh. Por ejemplo, este verano me fui de vacaciones intercambiando mi casa, de manera que me gasté el dinero en los vuelos y me fui a un casoplón en Holanda maravilloso, con piscina, una casa preciosa. Y me fui a un piso maravilloso, un bajo con un jardín de 200 metros en París.
¡Fíjate!
Precioso.
¿Pero qué estabas, 4 horas en cada uno o qué?
No. Era sin jornada laboral ni nada.
No, pero que es una forma de decir, muchas veces tenemos, como dice sí. Timothy Ferris, tenemos algo, por ejemplo, una casa, aunque la estemos pagando,
claro.
Y no la aprovechamos, no le sacamos partido. Exacto. Pagamos un lugar en verano para irnos de veraneo y no le sacamos rédito a lo que dejamos atrás.
Sí, cada vez vamos a ser más usuarios de cosas y menos dueños de cosas. Entonces, esto, por ejemplo, es maravilloso. O sea, me pegué unas vacaciones que me habrían costado 4 o 5 mil euros en alquileres, porque eran unos sitios paradisíacos en cada lugar. Pero luego estoy haciendo otra cosa, y es que estoy llevando la contraria al método este, porque estoy trabajando incluidos los fines de semana desde hace meses, en noches, fines de semana, o sea, no tengo vida desde hace un tiempo.
Pues tú eres eficiente, entonces.
No, lo que estoy haciendo es preparar esa futura vida. O sea, calculo que en marzo, si todo va bien, voy a empezar a obtener ingresos por un curso digital que voy a vender en español en todo el mundo a través de Internet. Entonces, si eso me funciona, voy a seguir el camino de personas a las que conozco. Vilma Núñez es un ejemplo muy claro en el mundo del marketing, con la que además tengo la suerte de estar colaborando, y otros chavales de 30 años que a mí me maravillan que cómo han sido capaces de montarse estas vidas de ensueño gracias a buscar modelos de negocio.
Esto es lo que dice Timothy Ferris, en el sentido de decir, se acabó el tiempo en el que uno trabajaba toda la vida para una empresa y a los 65 se jubilaba, probablemente a los 50 prescindan de ti. Anticípate ese momento, que eso es muy americano. Sí. Piensa qué nicho de negocio pudieras hacer, probablemente en internet, probablemente desde tu casa, y cómo puedes asegurarte una serie de ingresos que además no te supongan una esclavitud constante. Pero bueno, después andaremos sobre las cuestiones económicas. Vamos a abundar en la organización de la vida. En Alemania han cogido esto de una forma más moderada y efectivamente hemos leído que hay un empresario al menos que ha optado por la jornada laboral, no sé si de 4 o 5 horas, nos lo cuenta Rosalía Sánchez. Buenos días.
Hola, buenos días, Cristina, y a todos.
¿Cómo es el caso este?
Vale, tengo varios casos, ¿vale? Ah, porque mira, aquí en el norte de Europa esto está en pleno debate, ¿no? Porque vamos a ver, la jornada laboral tal y como la conocemos tiene 100 años, ¿no? Está un poco viejuna, el mundo ha cambiado muchísimo en los últimos 100 años y se trata de cómo adaptarla. Así que sí, tenemos varios ejemplos ya de que se está testando cómo reducir. El que tú me invitabas a contar, sí, es el de Lasse Geingans, que dirige una empresa en Bielefeld, en Alemania. Es una agencia de digitalización pequeña con 12 empleados que en noviembre de 2017, pues bueno, quiso hacer este experimento con sus empleados, ¿no? Les ofreció la jornada de 8 a 3 durante un año,
cinco,
a ver qué pasaba.
9, 10, 11, 12.
5 horas con el mismo sueldo, 7, ¿vale?
7. Una, ya, son muchas.
7 horas.
7 horas, ¿no?
De
8
a 13, de 8 a 13.
De 8 a 1. 9, 10, 11, 12, 1. 5 horas diarias.
5 horas diarias, 5 horas diarias.
La semana de 25 horas.
Ya tienen un año de experimento y ya están haciendo balance, ¿no? ¿Y qué cuentan? Con el mismo sueldo. Bueno, durante los primeros meses, fenomenal. Luego no es tan satisfactorio. ¿Por qué? ¿Qué han sacado de esta experiencia? Bueno, pues que los primeros meses todos muy contentos y la actividad de la empresa no se resentía, pero con el paso del tiempo se dan cuenta de que, por ejemplo, problema, faltaba tiempo de intercomunicación entre los departamentos. Se han dado cuenta de que se lograban los objetivos, pero surgían menos ideas, había menos discusión de estrategia, por ejemplo.
Gaona,
¿no? A la larga,
se está arrastrando
la empresa
por el suelo con un cajón de madera.
¿Cómo?
Que Gaona se está arrastrando por el suelo, como está el teléfono.
Perdón,
Rosalía.
Perdón.
Oigo por detrás. Sí,
Gaona,
sí,
Gaona, estás bien, ¿no?
Sí, ha sido una racha de viento mal tomada. Pero bueno, sí,
yo creo que es una reacción de envidia sana por estas 5 horas al día, ¿no?
Madre
de los
mía.
Trabajadores. Bueno, pero había otro problemilla también, es que los empleados descubrieron que los primeros meses estaban muy contentos, pero luego se dieron cuenta de que no estaban dispuestos a tanta flexibilidad como exigía su horario, porque claro, esto implicaba que tenían que recibir llamadas de la empresa fuera de la oficina, pues
estaban jugando
al tenis o
sí,
lo que fuera, ¿no? Y esto les suponía dificultades con los que ya no les merecía tanto la pena. Bueno, es un experimento pequeño, no quieren renunciar a ello, están replanteándolo, ¿no? Como diciendo, bueno, de lo que hemos aprendido este año, vamos a ver cómo lo procesamos para que el próximo año funcione mejor. O sea, que dentro de un año, si queréis, quedamos y os cuento cómo les va. Pero hay otro experimento mucho más grande. Esto es una empresa muy pequeñita, ¿no?
Uh-huh.
Pero tenemos al sindicato IG Metall, que es un sindicato poderosísimo de la industria en Alemania, ¿no? Que ya el año pasado ha llegado a un acuerdo con la patronal. Va a entrar en vigor este acuerdo el 1 de enero ahora y queda la posibilidad a una gran parte de sus 2,3 millones de afiliados, 2,3 millones, ¿vale? De optar por una semana de 28 horas durante 2 años sin perder nada de salario y después de 2 años se comprometen a volver a su jornada de 35 horas, ¿vale?
Uh-huh.
Esto es a partir del 1 de enero, vamos a ver cómo funciona porque de acuerdo a ese experimento, pues
pero
el sistema laboral alemán se desarrollará en una u otra dirección.
Pero entiendo además, Rosalía, que hay algún cambio más. No se trata simplemente de que estos empleados se van a beneficiar de menos horas de trabajo, tendrán que implementar algún incremento de productividad.
Vamos a ver cómo lo hacen, porque es que estamos hablando de 700 empresas, sobre todo en el sur de Alemania, que participan en este proyecto. Cada empresa tendrá que ver cómo reorganiza. Una tendrá que meter un turno nuevo, otro tendrá que delegar en otros en los que no delegaba hasta ahora. Cada empresa va a ver qué hace, ¿no?
Sí.
¿Qué podemos ver hasta ahora? Bueno, todas estas empresas, hay que decirlo también, son de más de 200 empleados, ¿vale? Es un caso muy diferente al que hablábamos de Bielefeld. Y un dato tenemos por ahora. Dentro de un año podemos hablar de cómo van las cosas, pero de los 2,3 millones de afiliados que tiene IG Metall, solo 200.000 lo han solicitado. Fíjate. Esto también es un dato un poco chocante, ¿no? Porque el acuerdo está hecho casi desde principios de 2017.
Claro, pero es que implicará probablemente que no hay pausa para comer.
Exactamente. Cada
que hay,
empresa,
o sea,
tiene
que hay
que
un incremento de productividad. Claro, sí. O sea, que no va a ser simplemente irte a tu casa más rápidamente. Uh-huh. Es interesante esto.
O sea, que no es tan fácil, ¿no? Y también contamos con algún experimento que se ha hecho en Suecia. Este ya completado se hizo en 2015 y este es en el sector público, en la ciudad de Göteborg. Allí, 70 enfermeras y enfermeros pues pasaron de tener una jornada de 8 horas a 6 horas. Ellos trabajaban cuidando ancianos, manteniendo el mismo salario, ¿no? Fue uh-huh. una iniciativa que promovió el ayuntamiento de esta ciudad, un poco por experimentar, porque el debate está en la calle, y otro también porque es difícil encontrar trabajadores que se ocupen de cuidar ancianos, hay una demanda muy grande, ¿no? Entonces dijeron, vamos a poner unas mejores condiciones a ver qué pasa. Bueno, pues tras 18 meses de ensayo, las enfermeras que trabajaron menos horas, quedó demostrado que registraban menos bajas por enfermedad, porque esa es otra. Es decir, aquí se cuenta ya con estudios de universidades que han llevado a cabo experimentos testados más pequeñitos de 70 trabajadores durante un año y tal, que es que mejora la salud con la reducción
claro.
de la jornada laboral. No es una cuestión de qué bien me lo voy a pasar o voy a tener más hobbies. No, que es que mejora la salud. Aquí se comprobó que había menos bajas laborales, que aumentaban la productividad, que organizaron hasta un 85% más de actividades con los ancianos que cuidaban. Ojo, es una barbaridad, 85%. Sí, 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 sí. Y bueno, fue un éxito rotundo, tanto en la calidad de vida de los trabajadores como de los pacientes que atendían. Problema.
Que que vemos que hay como distintas experiencias también, dependiendo de los sectores, ¿no?
Claro, claro. Pero ¿cuál es el problema de este, Cristina? Que es grave. Que este proyecto piloto durante 18 meses le costó al Ayuntamiento de Göteborg 1,3 millones de euros, porque claro, hubo que cubrir esas horas que quedaban vacías, contratar a más personal. Entonces, el resultado para los trabajadores estupendos, para los pacientes fenomenal, pero digamos que el erario público, que es el que lo pagaba, pues se daba cuenta de que era un poco demasiado.
Claro, es que esto no nos sirve, porque nosotros estamos pensando en el incremento de productividad. O sea, en el modelo del otro alemán, el Bielefeld, que habló con sus empleados y entre todos dijeron, vamos a ver si somos capaces de sacar el volumen de trabajo en una jornada laboral más corta, porque si lo que tienes que hacer es contratar más gente, lo comido por lo servido.
Claro. Entonces en este caso, que era cuidar ancianos, pues no había manera, ¿no?, de ser
más
productivo. Las horas que hay que estar con ellos, hay que estar con ellos.
Como dice Pedro, hay trabajos que no son susceptibles de convertirse en más cortos, bueno, porque el tiempo dedicado es el tiempo de servicio, ¿no?
Claro, y que tenemos que ver y analizar el tipo de trabajo y, sobre todo, es que en esta propuesta de la eficiencia implica que el propio empleado tenga conocimiento de lo que significa su trabajo y lo que es su productividad. Es decir,
exacto,
es que hay muchas variables ahí que hay.
Una última cuestión antes de despedir a Rosalía Sánchez. ¿Por qué está este debate abierto en Centro Europa?
Bueno, pues porque está claro que el mundo está cambiando tanto y la economía está evolucionando tanto que estamos sujetos a unas normas laborales que solo sabemos que son viejas, que se quedan atrasadas,
rígidas,
que no se adaptan bien a lo que está viniendo, ¿no? Y bueno, pues todos sabemos que esto ya no nos vale, estamos buscando una manera de algo que sí que nos valga, ¿no? Y ahí pues parece que el sistema es la prueba y error, ¿no?
Efectivamente.
Esto sí que está en el debate, sí que los partidos políticos se ocupan de ello, pero claro, ¿cómo? Hay que encontrar la fórmula, ¿no? Y de ahí es de donde surgen este tipo de experimentos.
Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, muchísimas gracias.
A vosotros, y si no hablamos antes, pues ya estamos casi en el tercero de Adviento, pues que sean unas bonitas fechas, Cristina.
Efectivamente, frohe Weihnachten, muy feliz Navidad.
Un abrazo.
Feliz Navidad. Pues bueno, repito el teléfono gratuito a nuestros oyentes, jornada laboral o bien de 4 o 5 horas al día, o incluso si tienes un pequeño negocio, unas horas semanales de trabajo, 900-50-60-06. ¿Algún comentario, Gaona, que te oigo por ahí?
Sí, estaba intentando, como no os veo físicamente, no sé cuándo me voy a interrumpir.
Tú haz como grrr.
Un gruñidillo de nada. El tema de salud no es ninguna tontería, los japoneses saben mucho acerca de esto, ¿no? Incluso tienen hasta un término específico para ello, que es el karochi, que es enfermarse de tanto trabajar. Y se ha visto que justamente las personas que en un momento dado son muy exitosas, pero que se vuelven locos trabajando, al final tienen una parte de recompensa psicológica, pero acaban enfermándose, tienen mayor índice de infartos de miocardio, mayor índice también de infartos a nivel cerebral, fíjate, en esas dos cosas.
Fíjate, claro, si es que es un workaholismo. Al margen de cualquier consideración, es que se vive para eso. Eso yo creo que sí que nuestros oyentes nos pueden decir. A mí me ha parecido interesante que no todo es equiparable. O sea, que si uno es, por ejemplo, un cuidador de enfermero de ancianos, pues efectivamente, si reduce su jornada, tienen que ocupar su sitio otros. Pero en el caso de la empresa de Bielefeld, estos empleados que se pusieron casi de acuerdo entre ellos, estos 12 trabajadores, pues es lo que dijeron es, vamos a ver si podemos sacar el negocio juntos,
claro,
adelante.
No, y además esa experiencia es muy importante también de cara a otros aspectos que tiene el propio contexto laboral, como por ejemplo la cohesión de la propia empresa, es decir, el conocimiento del empleado de lo que significa, y lo que antes planteaba, ¿no? Su propio trabajo, esto da mucha calidad, sí, no solamente a la
vida,
persona, calidad de vida.
Y la implicación,
te,
¿no?
Te sientes mucho más recompensado y encima vas a tener otras recompensas externas, ¿no? Por lo tanto, es un experimento muy interesante, pero que tiene estos matices.
Porque todos tenemos además a procrastinar, esto de dejar la tarea que nos asusta, dejar la tarea esa que nos da miedo y abordar otras cosas distintas, accesorias, nos lleva a que solamente cuando tienes 3 horas para lo que te toca hacer, dices,
te vas
ahora,
a lo esencial.
100% concentrado estas 3 horas, entonces llegas a la conclusión de que claro que podía haber hecho el trabajo mucho menos tiempo si hubiera sentido ese...
Ahora te doy paso a una que te doy un gruñir.
Sí,
lo que
sí,
pasa
sí,
es que, contaros simplemente algún detalle más de Lasse Reingans y de Bielefeld, de esa pequeña empresa de digitalización. Efectivamente fue un diálogo del jefe con los empleados, que eran todos muy responsables y que era casi un régimen cooperativo. No lo era, pero vamos, que estaban todos muy unidos y dijeron, vamos a ver si somos capaces. Entonces, ¿qué problemas vieron? No solamente que les llamaban mucho después del trabajo, que también tiene su parte mala, porque estos eran muy organizados, ¿no? Estaban ahí sus 8 horas, venga y dale, pero luego desconectaban, sino que a veces cuando surgían imprevistos directamente no les daba tiempo. Entonces sí que había la lealtad entre ellos de que se quedaban. O sea, que esto es también muy importante. O sea, es que se gana mucho en responsabilidad. De repente acontece un fenómeno insospechado y no les importaba echar 3-4 horas más en la empresa, ¿no? A pesar de ello, en el tiempo han tenido dificultades, efectivamente, entre todos lo han visto, para mantener la productividad. Sí, Gaona.
No, el tema de la cercanía física, fíjate, no lo desconozco hasta qué punto puede influir en un momento determinado que esas personas sigan haciendo esos trabajos, pero en sitios geográficos lejanos. Yo me pregunto, de alguna manera, esas cercanías físicas, hasta cuando uno baja a tomar el café o está compartiendo ideas, esos pequeños brainstormings, ¿hasta qué punto realmente no influyen también, en este caso, positivamente respecto a la obtención, al resultado del trabajo? Y luego otra idea, que es muy española además, y es estar esperando el tema de la jubilación, ¿no? Es decir, se asocia como trabajar como un burro, entre paréntesis, perdón, lo del burro,
sí,
lo de la
sí,
perdiz,
sí, sí,
etcétera,
sí, sí,
etcétera.
Sí, burro con perdón.
Exacto, con el tema de la jubilación, que parece como que todo el mundo tiene como la obligación, entre comillas, de trabajar porque ya vendrá la jubilación. Mi padre murió a los pocos meses de jubilar, te lo digo como curiosidad, el pobrecito mío, esperando
yo
toda la vida.
Yo conozco varios casos, ¿eh?
De la jubilación, y nada más jubilarse y decía, ah, tengo la tarjeta dorada, ya puedo empezar a vivir. ¡Pum! ¡Caput!
Sí. Claro. Y ahí has sacado tú buenas de tus enseñanzas, claro. Bueno, ahora abundaremos.
Alguna.
Sí, sí, sí. Vamos a planteárselo a la audiencia, que tendrá experiencias en todos los sectores, enfermeros, maestros, gente del sector del metal, como el ramo del metal alemán, empresas pequeñas, de pequeños emprendedores. El teléfono gratuito, jornada laboral de 4 horas o incluso semanal, en el caso de Timothy Ferris, de 4 horas, 900-5060-06. ¡Ay, la cal en el agua! Pues efectivamente la cosa tiene consecuencias incluso biológicas. Normalmente perdemos más de 0,5 litro diario de agua a través de la piel y por eso es importante estar bien hidratados con agua de calidad. Si la zona es muy caliza, si vives muy cerca de la costa, pues el problema es que no puedes beber el agua del grifo. Noelia Teruel, buenos días otra vez.
Hola, ¿qué tal? Así es, Cristina. Si usted no puede beber el agua directamente del grifo porque lleva mucha cal o sufre averías en los electrodomésticos o incluso nos pica la piel cuando nos duchamos o el cabello nos queda como encrespado en lugar de suave, hidratado, sepa que colocando su propio dispositivo antical masical vamos a conseguir ventajas como solucionar esos inconvenientes que nos causa el exceso de cal, realizando además un efecto de limpieza de la cal incrustada en la instalación de tuberías, grifos, sanitarios y electrodomésticos.
¿Quién está en la Masical y cuál es su precio?
Es un dispositivo destina formado por dos piezas del tamaño de un móvil para que usted se haga una idea de su dimensión, que cuando nos llega a domicilio fácilmente se coloca en tan solo un minutito, de hecho lo pone el propio usuario. No consume, no necesita mantenimiento y además actúa de forma ecológica, sin productos químicos ni filtros. Un año a prueba y funcionamiento de por vida.
Pues vamos a los precios.
Bueno, no se preocupe porque nosotros no tenemos intermediarios y usted lo pide directamente en la casa Masical. Masical.es o 902-107-109. Aproveche una hora especial con la campaña navideña 12 y 33 minutos de la mañana oyentes COPE. Reciben por lo que vale un Masical 99 euros un lote que lleva dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo de luz. Gastos de envío gratis oyentes COPE. Dos Masical más dos ahorradores de consumo de luz. Aproveche esta promoción.
Di que eres oyente de COPE, llama al 902-107-109, es el teléfono de Masical, te lo voy a repetir, llama ahora, 902-107-109.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Para la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. Nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
¿Cómo es, Rafael? Qué bien lo describe. Hablamos en esta tertulia de chicos de la posibilidad de optimizar nuestro trabajo y nos interesan mucho vuestras llamadas porque evidentemente es más fácil recortar a lo mejor una jornada laboral en una pequeña empresa donde todos estén de acuerdo en incrementar la productividad que en el sector público donde determinadas horas hay que cubrirlas sí o sí. Estoy pensando, por ejemplo, en los maestros, en los enfermeros, etcétera, y habría que incrementar el gasto para meter más personal. Pero el debate está abierto en Europa. ¿Por qué? Bueno, pues porque en la revolución industrial se hicieron grandes cadenas de montaje donde el trabajo se mecanizó, pero actualmente ese modelo está completamente obsoleto. Ahora empezamos a depender muchísimo más de las capacidades de las personas, de su creatividad, de su ingenio, de su capacidad de trabajo en equipo. Y hay gente que se dice, pero vamos a ver, si estamos trabajando 8 horas y en mitad pues nos tomamos un cafelito, charlamos, vamos de un lado para otro, si quitamos todo eso, pues a lo mejor podemos trabajar 4, como ha ocurrido en el caso del alemán que nos explicaba Rosalía, pero incluso cuando hay una pequeña empresa en las 4 horas semanales que propone Timothy Ferris en su bestseller en los Estados Unidos. Pues ahí va el teléfono a nuestros oyentes, 900 50 60 06. Hay una cuestión que es la, sí, Pedro, dime.
No, digo también que además, utilizando lo que José Miguel Gaona antes apuntaba, es decir, también el reducir las jornadas puede implicar que también quitemos esos tiempos del café, esos tiempos de reunión, que son tan sumamente importantes y que también contribuyen a que se genere un equipo, una cohesión, es decir, a que tengas contacto con las personas y con tus compañeros, ¿no? Mientras que de la otra forma puede deshumanizarse demasiado, ¿no? Es decir, puede ser muy egoísta el planteamiento y por lo tanto velas por tus propios intereses y ya está. No sé, también esto tendría que ser analizado y supongo yo que será analizado por las personas que
claro,
están en las
empresas.
Claro,
y hay que considerar, digamos, una plantilla muy incentivada que incluso aprovecha esas pausas para darle más chispa al trabajo y buscar creatividad o incluso contacto personal, pero con un ánimo positivo, o una plantilla completamente esclavizada y desincentivada que procura que la hora de comida se convierta en hora y media porque se aburre como las ostras y donde realmente el tiempo perdido es muchísimo, ¿no? O sea que aquí la cuestión de la incentivación de las plantillas me parece que desempeña un papel fundamental. No sé qué opináis.
¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Que lo que podríamos hacer es hacer por ejemplo, esta tertulia muchísimo más rápido para que así los oyentes la vieran en media hora en vez de en una hora, y de esta manera todo sería mucho más condensado y tendrían más tiempo libre para disfrutar de otras cosas de la vida.
Pero si esta siempre se queda corta, querido Pablo Herrero.
Eso ya se ha intentado, ¿eh? Y hay un modelo americano.
No, pero
que
nos pagaran
¿qué? ¿De hablar de prensa en la radio? Claro,
vamos, cinco minutos, cuatro minutos a los...
Ah, bueno, sí, lo que son acortar los tiempos de entrevista, los tiempos de... Sí, puede hacerse ad infinitum y ciertamente tiene consecuencias muy graves. Porque la radio es un espacio de conversación.
Claro.
Y entonces todo el ritmo natural de las cosas se pierde. Voy a dejar paso a los oyentes, que me está diciendo Diego que llaman un montón, pero bueno, yo os doy el número 900-50-6006. Ahora os saludo. El tema de la gestión de las plantillas, de la libertad de los directivos, de la cohesión humana de las personas y de que se sientan vinculadas al producto, al trabajo que se hace, es más importante de lo que parece.
Sí. Que es la clave de todo, ¿no?
Sí.
Es decir, el que verdaderamente se tenga claro el objetivo, que todos vayan en pos del mismo, que significa eso la cohesión, y que también incluso cada uno sepa cuál debe ser su desempeño y las funciones, esto es básico.
Huir del presentismo, ¿no?
Claro.
Huir del estar por estar y el de voy a echar estas horas y tal. Aún así, a mí no me gustaría tampoco esta jornada de 4 horas a la semana, porque el trabajo... da mucho placer, ¿no? Cuando haces un trabajo bonito que te gusta, te sientes muy realizado. O sea, es un trocito para quien tenga la suerte de tener un trabajo bonito.
Pero también el autor refleja y dice que no va para todos este tipo
claro,
de planteamientos.
Claro,
hay personas que se sienten muy realizadas pues utilizando más tiempo.
Pero yo tendría
y luego
objetivo
vete
de...
a saber, habría que leer, como dices tú, el libro de Timothy Ferris, porque a lo mejor él, que tiene una pequeña empresa, dedica a estar en la oficina 4 horas, pero luego va con el móvil todo el día y a lo mejor cuando va al tenis o va al golf, está bien a hablar de su trabajo con otros inversores y animándose a meter en la empresa a otras personas. ¿Sabes lo que te digo?
Ya.
Que puede ser una persona tan creativa que no precise de un lugar de trabajo. Vámonos a Almería, desde allí nos llama Arturo. Buenos días.
Muy buenos días a todos y un saludo muy especial a José Miguel, con el que hace mucho tiempo que no hablo.
¡Anda! ¡Mira!
Mira, yo vivo en un pueblecito del sur, en el Parque Natural de Cabo de Gata, hija de la Almería.
¡Qué afortunado! ¿Dónde vives?
Pero en el Pozo de los Frailes, en concreto, a 3 kilómetros de San José.
¡Ay! Sigue.
Sí, yo me doy envidia a mí mismo. Mira, hasta hace 18 años yo soy economista y trabajé en un banco, en banca privada, pues el típico trabajo de ejecutivo, muy bien pagado, muchas horas de trabajo, mucho estrés, hasta que me dio un infarto. Momento en el cual, pues mi vida empezó a cambiar de una forma, es aquello que, pues las cosas te vienen, te atropellan, y lo mejor es ponerse en la misma dirección que el camión y no en dirección contraria.
Benditas alertas, ¿no, Arturo? Benditas alertas cuando tienes la suerte de vivirlo así, ¿no?
Y gracias a que puedo contarlo, efectivamente.
Claro, se transforma.
Porque ya te digo que, pues aproveché mis problemas en el trabajo para irme a vivir a Almería y vivir, pues como dice un amigo mío, a vivir de lo que cazo. Y lo que cazo es que trabajo 4 meses al año, digamos, de forma bastante intensa, en temas turísticos, pero aprovechando pues las sinergias de lo que tengo a mi disposición, que es mi casa, que tengo una casa pues modesta, pero amplia y confortable, la cual pues comparto a través de plataformas digitales, y luego pues eso, directamente buscándome la vida, administrando casas de otros amigos que tienen allí en Madrid, que no usan más que unas pocas semanas al año, y bueno, pues por llevárselas también me llevo una comisión. En fin, sea como fuere, yo no soy rico, sí soy rico, perdón, porque
en tiempo
llego a final de mes holgadamente, trabajo 4 meses al mes y disfruto de un paisaje y de un clima maravilloso en un sitio estupendo.
Arturo, me muero de envidia.
Eso es.
Iré a verte al pozo, porque esto yo no lo puedo soportar.
Seré muy bienvenido. José Miguel sabe quién soy.
Muy bien. Arturo, un abrazo muy fuerte. Fíjate cómo es, en realidad es el modelo americano. Lo que ha hecho Arturo es identificar un nicho de mercado. Es decir, ¿dónde puedo yo sacar lo que necesito para vivir? Porque él muchas veces dice, Timothy Ferris también, que no tanto es rico quien tiene, cuanto quien sabe prescindir del máximo número de cosas, ¿no?
Efectivamente. Sí. Lo que pasa es que yo también quiero romper una lanza por aquellos que trabajan, ¿eh? Y decir, y no quiero...
No, Arturo trabaja.
Que no se sientan pringados. Y claro, que demoniza, o se está demonizando muchísimo el trabajo como causa del estrés, de los infartos. Vamos a ver, no es el trabajo el que causa el estrés y el infarto, ¿no? Sino que es la forma que tenemos de procesar lo que hacemos. Por lo tanto, es muy importante ahondar también en lo que estamos diciendo, es decir, que nuestro trabajo sea satisfactorio y que nosotros disfrutemos con el mismo. Esa sería la clave y podemos dedicarle 8, 15, 20, 30 las horas que sean necesarias, pero siempre que nos guste, no solamente es negativo, sino que nos produce un bienestar.
Bueno, pero ahí a ver qué dice luego Gaona, porque está el tema del cortisol, el estrés que es inevitable para un cierto nivel de trabajo. Te lo estoy diciendo porque Pedro habla por él, que le apasiona su trabajo, pero es estajanovista.
Claro. Que muchas veces, además, este tipo de tormentas hormonales, neuronales, también es verdad que enganchan, ¿eh? Es decir, hay gente que le encanta. Todos hemos visto esas películas, ¿no?, de esos brokers enloquecidos de Wall Street, en que se combina la tormenta neuronal, la adrenalina que sube, el cortisol que se dispara, en ocasiones también acelerado ya para rematar incluso con drogas, y el aliño del dinero, ¿no? Entonces, bueno, la combinación pues es un tanto explosiva. La cuestión no es solamente eso, sino realmente por otro lado también está todo el mundo hoy en día, al menos, ¿no?, preparado para poder hacer eso. Hay gente formada como para poder seguir a su casa, poder seguir trabajando desde allí o en un momento dado manejar su tiempo. Claro, yo porque al principio hemos abierto el programa con unas ideas muy bonitas de personas que trabajan 4 horas, otros que van a hacer startups, etcétera. Pero la verdad que no creo que, desgraciadamente, corresponda a la media de la población. Ojalá algún día sí, pero ¿corresponde o no?
Ahora
¿está
lo hablamos.
Transformada la gente?
Nos está llamando desde Málaga Manuel. Buenos días, Manuel.
Hola, buenos días, Cristina. Encantado de hablar contigo.
Otro paraíso. Otro paraíso, viva Málaga, aquí. Madre mía.
Viva, que sí.
Viva Málaga la Bella.
Viva, viva.
Cuéntanos, Manuel.
Pues mira, yo es que como escucho tanto, las 24 horas prácticamente enganchado en la radio, pues bueno, tenía el placer de comunicarle lo que es el sacrificio mío. Yo siempre... Nunca trabajé menos de 12 horas. No sé qué.
¿A qué te dedicas, Manuel?
Pues bueno, yo me he dedicado a muchas profesiones. He trabajado en grúa de carretera, he trabajado en la hostelería con restaurante propio. Ahí ya pasaba las 12 horas.
Madre mía, claro.
Y actualmente soy conductor de taxi en Torremolino, la licencia número 2.
Sí.
Y bueno, últimamente me lo estoy tomando un poquito más relajado, pero es que la verdad que... Que en los gremios que yo he trabajado, con menos de este horario es imposible sobrevivir.
Fíjate, claro.
Sí, no, la
y en el cabo, al cabo de los años, Manuel, y de la experiencia, ¿cómo has podido mejorar? O sea, pensando en la relación rendimiento-producto y de las largas horas que has trabajado y sigues trabajando, ¿cómo procuras mejorar?
Pues mira, Cristina, yo últimamente ya me he dado cuenta de que no merece la pena trabajar tanto en la hostelería porque era tanto estrés, ya me dio un pequeño infarto. A partir de ahí fue cuando me di cuenta que tenía que cambiar el sistema de vida porque no podía, eso era ya imposible llevarlo. Y bueno, actualmente conductor de taxi, tengo un compañero, ya sí estoy más relajado, pero que tampoco trabajo menos de las 11, 12 horas diarias.
Sí.
Es un trabajo ya diferente, relajado. Y es lo que pasa, que trabajando menos, con lo que hay que pagar, que si le iba las retenciones, seguros sociales, todos los impuestos que hay, pues que no llegaría, no, la verdad que no llegaría.
Sí, pero bueno, sí que has metido un compañero y en cierto sentido has reducido un poco la jornada.
Sí, claro, ya llega el horario de relevo y yo sé que ya tengo mi tiempo libre, entonces claro. Como que me obligo ya a tener que dejarlo ya, sí, claro.
Sí, Manolo, pues muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte
nada,
a ti y
nada.
A todos los habitantes de la bella Torremolinos.
Un saludo para todos.
Pero fijaos cómo muchos oyentes han padecido un infarto ya.
Claro.
Claro, han tenido que recibir mí, ¿no?, un serio toque en la salud para decir qué estoy haciendo.
Bueno, pero Manuel nos está diciendo que ha llegado a entender que la calidad en su trabajo es lo más importante, más que las horas, porque sigue dedicándole 12 horas. Lo que pasa es que lo ha adaptado a lo que es un ritmo de trabajo más sostenible desde el punto de vista psicológico, pero sigue trabajando las 12 horas y nos dice que sería inviable reducir esa jornada.
Pero en esos trabajos que son manuales, por ejemplo... desgraciadamente hay una correlación lineal muchas veces, ¿no?, entre tiempo y rendimiento.
Claro.
Habitualmente, vamos, en algunos por lo menos, es decir, no es tan fácil. Quizá en trabajos intelectuales bien aprovechados, Pero en los lineales, tú me dirás cómo comenzamos.
Claro, claro, claro. Es que un psiquiatra a lo mejor, y no miro a nadie, puede tener una consulta de 3/4 hora por 100 euros. Pero claro, para hacer 100 euros un taxista son muchas horas de trabajo.
Sí, pero mira, hay un trabajo lineal que sí recuerdo, creo, que lo pueden administrar como ellos quieran, que es el de las personas que recogen la basura. Creo, por lo menos lo he oído alguna vez, que ellos eligen, o sea, una vez que tienen su ruta, no les dicen hasta las 6 de la mañana tienes que estar, sino intenta hacerlo lo más rápido que puedas. En ese sentido,
bueno,
sí se organizan, pero claro, hay una cantidad de
trabajo. Pero es que el flujo urbano es el flujo urbano y el número de taxis que hay es el número de taxis que hay en Torremolinos, en Barcelona y en Asturias. Sí. Carlos de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte, cuéntanos.
Gracias. Bueno, voy a intentar ser muy breve. Mira, yo he sido ejecutivo, tengo 56 años y he reflexionado mucho sobre esto. Y entonces, en el 2015, traduje un libro que se llama Total Leadership, del profesor Stuart Friedman, de Wharton School, que ha dedicado su vida a esto, el profesor Friedman. Y lo publicó en el 2008, el libro. El libro es trata sobre Be a Better Leader, Have a Richer Life. Sé un mejor líder, ten una vida más plena. Porque se trata de ver la vida buscando la satisfacción, como hacían alguno de vosotros, buscando buenos resultados en el trabajo. O sea, hay que trabajar, es duro, hay que trabajar duro, y eso es satisfactorio. Sí. No es un tema de conciliación, eso sí está equivocado. Hay que trabajar duro y con intensidad y entusiasmo, pero a la vez lograr también el entusiasmo en los otros entornos de la vida, en el hogar, que tu vida sea una armonía en el trabajo, en el hogar, en tu entorno social, de tus amigos y en uno mismo, cuerpo, mente y espíritu. Y esto se logra, es un método sencillo de ver la vida con las gafas que se llama del four-way win, de mejoras en los cuatro ámbitos. No es un juego de suma cero y es la única forma de ver la vida con entusiasmo. Y alguien decía la jubilación, obviamente, si no, no nos vamos a poder jubilar, hay que trabajar toda la vida, que además es mejor, porque si no te mueres, es verdad. Entonces, pero claro, si miras tu trabajo con entusiasmo, no con el afán de jubilarte, pues luego cuando llegas a los 65 quieres seguir trabajando.
¿Y cuál es, Carlos, a tu juicio, porque efectivamente veo que has pensado mucho sobre ello, lo que hace del trabajo algo satisfactorio?
Lo que hace es mirarlo, es trabajar con intensidad. O sea, no es un tema de conciliación y equilibrio y mediocridad en el trabajo y en la familia, sino que tú tienes que intentar hacer tu trabajo buscando la satisfacción y los resultados.
Claro,
y
eso lo que pasa es que, fíjate, Carlos,
ahí
hay unos factores que son insoslayables. Por ejemplo, que tú te sientas mínimamente implicado en el objetivo empresarial, que tengas una visión de cuáles son los resultados que estimule el hecho de que tú te relaciones con ellos, buenos o malos. El tener un mínimo de libertad acorde con tu sentido de la responsabilidad. La posibilidad de que un equipo se coordine con cierta flexibilidad. ¿Todas estas cosas no te parecen importantes?
Sí, yo no he dicho que sea fácil. Yo he dicho que la mezcla, lo que hace especial a Total Leadership es buscar el entusiasmo con los mejores resultados en el trabajo, que va de todo lo que tú has dicho, esa dificultad, con los mejores resultados en tu vida personal, que obviamente no me da tiempo, pero tiene mucha dificultad. Y como dice el profesor, we all struggle. Todos sufrimos, todos. El presidente y el empleado que está en recepción.
Sí, todos batallamos.
Todos batallamos.
Sí, pero Carlos, mientras estaba usted conversando, he accedido justamente al libro en cuestión, ¿no?, del Stuart Friedman. Entonces dice cuestiones que me parecen fantásticas, y no digo con ninguna ironía, como por ejemplo ser real, actuar con autenticidad, actuar con integridad, actuar con creatividad y ser innovador. Bien, pero ¿cómo se aplica esto y es una pregunta honesta, ¿cómo se aplica esto a la persona que está ahí cortando los pollos en la pollería o asfaltando? Claro. Es decir, mira, porque esto resulta fantástico para los, como bien pone aquí en el libro, para los business, hombres de negocios, gente que lleva historias de empresas y tal, y quizá para algunos de la escala también, ¿no? Pero para el común de los mortales que está trabajando a una escala distinta, ¿cómo se aplica?
He dado decenas de seminarios. Para las personas de nivel laboral más bajo, que es a lo que te refieres, todos en nuestra vida, todos, hasta el de nivel más bajo, te sorprendería a la gente de nivel bajo la riqueza vital que tiene.
Vamos, menuda diferencia hay entre contarle unas alcachofas a un sieso o comprárselas a un tío que te dan ganas de comprarle 22 kilos de alcachofas.
Lo que quiero decir es cómo se aplica, cómo aplicarlo en la práctica.
Déjame que te lo digo, perdona. La gente de nivel laboral más bajo, Como esta metodología mezcla la vida personal con la vida profesional, esta gente tiene una vida personal muy rica. Y entonces ocurre que descubren a través de esa vida personal rica cómo se crecen en la vida profesional. Yo he visto secretarias que cuando hablan de una anécdota personal hace que los ejecutivos se les salten las lágrimas. Entonces, esa persona descubre su capacidad de liderazgo. ¿Entiendes?
¿Y por qué subrayas tanto lo de la vida personal? Que a mí se me escapa. Bueno, ¿en qué estás pensando? Quiero decir, ¿en un matrimonio estable?
¿Meditación?
¿En una sexualidad feraz? ¿En meditación budista?
Todos tenemos vida personal y vida profesional, ¿de acuerdo?
Sí.
Cada uno la suya.
Sí.
Cada uno la suya. Y para ser un buen líder tienes que hacer que las dos se refuercen una a otra. ¿Qué es la vida personal? ¿Qué es lo que no es trabajo? Pues es hogar, es entorno social y es uno mismo. ¿Qué es el hogar? Tu familia. Cada uno tiene una familia distinta. Yo incluyo en mi familia a mi perro. Pero cada uno es una familia distinta, pero eso es una cosa personal. Por eso es lo que decía el que ha leído el libro, ¿no? La metodología, pero no me da tiempo. El segundo es el entorno social. Unos son amigos, otro es un club, otro es la parroquia el fin de semana. Pero es muy importante, la vida del tercero es uno mismo. ¿Y qué es uno mismo, el yourself? Es body, mind and spirit, cuerpo, mente y espíritu. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que ver la vida con las gafas de four-way wind, de mejoras en los cuatro ámbitos. Es decir,
sí, lo entiendo.
En lugar de que hay un conflicto, cuanto más reduzcas los conflictos entre tu vida personal y vida profesional, más potente eres en tu liderazgo y más sostenible
y
capaz de desarrollarlo durante más tiempo en la vida. Esto no es fácil. Por eso es un método. Y el método es be real, como decíamos, ser de verdad, sé de una pieza y sé innovador. Y entonces aprendes a hacer pequeños experimentos innovadores que te llevan a una capacidad de liderazgo frente a los demás y a ver la vida con más entusiasmo y más energía, no con conciliación. No es conciliación.
Sí, porque luego también es verdad que es tanto más entusiasmante una persona que vive un ideal. Cuando tú tienes un proyecto de vida, cuando tú tienes una concepción global de lo que te mueve, indudablemente te haces mucho más poderoso, más eficaz y más feliz. Muchísimas gracias, Carlos. Muy interesante.
Gracias a vosotros.
Y vamos a terminar con una mujer que hoy se anima a una mujer, menos mal. Esther de Madrid, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos.
Mira, yo hacer un comentario acerca de un estudio que habéis hecho que ha comentado Rosa de Bote, de unas personas que se dedicaban a cuidar a ancianos y que cuando les pusieron hicieron un sistema para hacer las jornadas de 6 horas, entonces ellos hicieron muchísimas actividades para los ciudadanos, o sea, para los ancianos, y también pidieron menos bajas laborales. A mí me parece que esto deja muy mal lugar a los trabajadores, porque es que resulta que si trabajas 8 horas, pides muchas bajas. Si trabajas 6 horas, pides pocas bajas, le haces más trabajos a los ancianos. Esto me parece a mí que no es muy coherente con lo que estamos pensando, ¿no?
Pues ahí queda la objeción de Esther, que es de lo más interesante, y yo despido esta tertulia. Gracias a Pablo Herreros, gracias a Pedro Martínez, gracias a José Miguel Gaona. Nos vamos al informativo e inmediatamente después continuaremos aquí, pero los compañeros van a transmitir por FM el Getafe Real Sociedad, o sea que vente a Onda Media o a los dispositivos móviles, porque vamos a entrevistar a Rafael. ¿Qué estás